7:30 de la tarde, dibujemos este 7 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Quizá alguno de ustedes esté contando las horas que quedan para que se publique en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que mañana las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el transporte público. Más allá de esto, este miércoles prosigue el debate sobre las medidas que deberían tomarse para evitar el porte de navajas en el ocio nocturno. El melón lo abría ayer el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, que pedía más sanciones para quien saliera de casa con una navaja y también detectores de metales en las discotecas. En estos mismos términos quería el alcalde aprobar en el día de hoy una declaración institucional en el ayuntamiento, pero no ha prosperado y Urtaran se lamenta de que el resto de grupos políticos no hayan apoyado el endurecimiento de las sanciones y el uso de detectores de metales en la entrada de las discotecas. Más allá de la condena unánime tras la agresión ocurrida en la sala Glow de la capital alavesa. En cambio, el gobierno vasco
sí se está analizando seriamente la posibilidad de solicitar o de implantar el uso de detectores de metales en algunos locales determinados.
Es Bingen Zupiria, portavoz del Ejecutivo Vasco, que estudia, como han escuchado, el marco legal, las posibilidades legales de que haya detectores en las puertas de las discotecas. El día también se dibuja con acuerdos con el alcanzado entre el Gobierno Municipal y el Carrequín Podemos, que hará que las escuelas infantiles de titularidad municipal sean gratuitas para los niños de 0 a 2 años a partir del próximo curso. Estíbaliz Canto, concejala de Educación, Garbiñe Ruiz, Podemos.
Para el próximo curso se ofertarán un total de 374 plazas para niños y niñas de 0 a 2 años.
Con esta medida se rebaja la presión económica que sufren los padres y las madres en esta etapa.
El Palacio de Justicia de Vitoria está prácticamente paralizado, especialmente en jurisdicciones como la civil, la social y la contencioso-administrativa, donde prácticamente se está suspendiendo todo. Así lo han asegurado hoy los letrados de la Administración de Justicia, que continúan con una huelga indefinida que hoy nos ha dejado una de las imágenes del día, con sus togas colgadas en el interior de los juzgados gasteiztarras. La justicia alavesa está paralizada, dicen, y quizá la española un poco también, porque fuentes del Gobierno vasco precisan hoy que a la Audiencia Provincial de Álava no ha llegado todavía la sentencia del Supremo sobre el caso de Miguel. En el ámbito judicial seguimos y lo hacemos con la ley del solo sí es sí. Hoy en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, hablamos sobre la propuesta de reforma del PSOE y las últimas declaraciones de la ministra Pilar Llop. Lo hacemos con Suriña Rodríguez, periodista, investigadora, experta en comunicación política, autora del libro Democracia Patriarcal y miembro de la cooperativa Sudergintza. 6 kilos de cocaína han sido interceptados, además, en el aeropuerto de Foronda. Eric Salazar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. Los 6 kilos de cocaína se encontraban diluidos en sustancias para uso doméstico dentro de un paquete postal procedente de Brasil y que tenía como destino final una localidad de la provincia de Palencia. Tras las investigaciones pertinentes, la policía procedió a arrestar a la receptora del paquete, una mujer palentina que está acusada de un delito de tráfico de drogas.
Deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Radio Vitoria estará muy presente en la Copa del Rey de Baloncesto, que se celebrará la semana que viene en Badalona.
Sí, porque EITB y Radio Vitoria van a ser los patrocinadores oficiales de la experiencia Baskonia en esa Copa del Rey que se celebra la próxima semana en Badalona. Y además, aquí en Radio Vitoria estamos sorteando 2 abonos dobles, por lo tanto, 4 personas que se van a venir con nosotros y nosotras a Badalona.
Y en cultura, el cine alavés sigue cosechando éxitos. La ópera prima de Estíbaliz Urresola, 20.000 especies de abejas, competirá también en la sección oficial del Festival de Málaga. Miramos a las carreteras. ¿Hay algún problema para circular en la red viaria alavesa, Eric?
No, en este momento no hay ningún problema en las carreteras alavesas ni tampoco en los puertos de montaña.
Tengan en cuenta, eso sí, que se mantiene activado para este miércoles el aviso amarillo por bajas temperaturas y heladas. 7:35, tenemos 4 grados en la capital de Euskadi. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. El alcalde de Gasteiz ayer estableció el marco: mano dura, sanciones más duras y mayor control con detectores de metales para evitar la tenencia de armas blancas en el ocio nocturno. Y hoy el gobierno vasco dice que lo está estudiando, pero en cambio los partidos de la oposición y el PSE, socio de gobierno en el municipio, no lo ven así. Y es que estas dos propuestas del alcalde Gorka Urtaran han quedado fuera de la declaración institucional aprobada por la Junta de Portavoces. En este texto se condena la agresión con arma blanca ocurrida en la discoteca Glow, se ofrece apoyo a los heridos y se expresa la voluntad de que comportamientos de este tipo no vuelvan a producirse. Y ya. Algo que al alcalde le ha parecido insuficiente, Eric.
Sí, el regidor de la capital alavesa, Gorka Urtaran, en un mensaje en redes sociales ha mostrado su pesar por el hecho de que el resto de grupos políticos no haya apoyado el endurecimiento de las sanciones y el uso de detectores de metales en la entrada a las discotecas. Cree que limitarse a condenar lo ocurrido es insuficiente. El partido minoritario del gobierno municipal, el Partido Socialista de Euskadi, que precisamente gestiona la Concejalía de Seguridad Ciudadana, no comparte esta visión. La concejal Marian Gutiérrez es la responsable de este departamento.
Detectores no los decide el ayuntamiento, es una decisión que tiene que tomar el propio dueño del negocio.
Para el Partido Popular, el gobierno ha estado minimizando el problema hasta ahora. Es Ainhoa Domaica, Partido Popular.
Lo han minimizado, le han quitado importancia, nos han dicho que generábamos alarma y tienen que ocurrir hechos como el de este fin de semana para que empecemos ya a pedir medidas.
Por su parte, Euskal Herria Bildu y el Carrekin Gasteiz creen que este tema merece un debate sosegado y piden que no se actúe en caliente. Son Félix González, Euskal Herria Bildu, y Óscar Fernández, el Carrekin Gasteiz.
Legislar en caliente nunca ha sido lo mejor. Lo mismo ocurre cuando se proponen medidas que afectan a la limitación de la vida y de los derechos de todas las personas.
Lo que consideramos es que hay que tener mente más fría, analizar.
Finalmente, en la declaración aprobada solamente se condena la agresión de este fin de semana, ofrece apoyo a los heridos y expresa la voluntad de que comportamientos de este tipo no vuelvan a producirse.
Frente a estas posturas, el gobierno vasco, en cambio, sí dice que se está analizando seriamente que haya detectores de metales en discotecas.
Así lo ha expresado el gobierno vasco de boca de su portavoz Bingen Zupiria. Asegura además que ya están trabajando en un plan para atajar los delitos realizados con arma blanca. Le escuchamos.
Es un plan que contempla toda una batería de medidas coordinadas entre la Ertzaintza y las policías locales de Euskadi. Deberán ser medidas que también incumban y afecten a los profesionales y a las empresas que mantienen actividades lúdicas de este estilo.
Se muestra favorable a estudiar la implantación de detectores de metales en ciertos locales, pero asegura que primero debe replantearse el marco legal para ver si eso es posible.
En cualquier caso, es necesario realizar un análisis para conocer con seguridad cuál es el marco legal en el que nos estamos desenvolviendo.
El gobierno vasco se alinea de esta manera con el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran.
En estos momentos, parte del debate se centra, por tanto, en si hay o no un marco legal que permita que las discotecas tengan que adoptar este tipo de medidas de control, que por otra parte ya se han implantado en algunos locales de la capital alavesa.
Sí, es el caso de la discoteca Malibú de la calle Dato. Allí desde hace tiempo disponen de detectores manuales de metales. Aseguran que siguen como protocolo el no dejar entrar a la sala a quien se le intercepte un objeto del estilo para llamar seguidamente a la policía. Eso sí, tienen dudas de cómo podría aplicarse cualquier nueva normativa, ya que, recuerdan, las personas encargadas de la entrada no son policías. Es Juan Manuel Morales, gerente de la discoteca Malibú de Vitoria-Gasteiz.
El personal que se encarga de los accesos no son policías. No le puedes decir a una chica, ábreme el bolso. No le puedes decir a nadie, sácame todo lo que tenga en los bolsillos. Tendrían que contar o darle la autoridad a esas personas para tener esa potestad de decir a alguien, sácate lo que tiene en los bolsillos, porque ahora mismo podemos negarnos rotundamente.
Una postura que defiende también Jaime Alonso, experto en seguridad. Recuerda que solo los vigilantes de seguridad pueden utilizar detectores y no los porteros. Subraya que en Euskadi se utilizan pocos, pero que sería deseable tener tanto un arco como detectores manuales, ya que sería una buena forma de reducir la presencia de navajas. Le escuchamos.
Partimos de la base de que la seguridad al 100% no existe y los malos siempre van a ir uno o dos pasos por delante nuestro. Entonces, yo lo que haría sería empezar haciendo un cambio de protocolos en el control de accesos, tener personal debidamente habilitado por gobierno vasco y demás para hacer control de accesos, un vigilante de seguridad que pueda manejar estos equipos y colocaría un arco detector.
El debate sobre la vía legal a seguir para disminuir estos incidentes con armas blancas ya está encima de la mesa.
Y sobre encajes legales. People talking without speaking. People talking.
Plázara, Suriñe Rodríguez.
La víctima tiene muy fácil probar que ha habido violencia. Con una herida ya es suficiente. Pilar Llop, ministra de Justicia, del PSOE, esta mañana. Sí, esta mañana, no hace 10 años. Seguimos a vueltas con la ley del solo sí es sí. Ahora el PSOE ha presentado su propia propuesta, marcándole un 155 al Ministerio de Igualdad. Dice que solo busca aumentar las penas, que en ningún caso tocará lo relativo al consentimiento y que nada de negociarlo con el Partido Popular. Pues que alguien me explique cómo pretenden hacerlo. No tocan el consentimiento, pero la ministra esta mañana se pasa de frenada. Que con una herida, dice, basta para mostrar que hay agresión. Traduzco, sin lesión alguna, no hay agresión. Si te drogan y no te enteras, no es agresión. Si no te resistes, cierras los ojos, abres las piernas y esperas a que todo pase, no hay agresión. Si lo aguantas porque el que te viola es tu padre y es el que te alimenta, no hay agresión. No hay herida, no hay agresión. Me recuerda un poco a lo del juez de la manada y el regocijo. El PSOE no lo llama abuso, pero lo entiende igual que lo entendió el juez de la manada. Vamos, cambiarlo todo para no cambiar nada. También dicen que no hablarán con el Partido Popular, pero yo al PP lo veo dando palmas, encantado de haberse conocido y de haber doblegado al PSOE, porque no hace falta que te sientes a hablar con nadie, basta con que ellos te voten o que tú compres su marco ideológico. Y eso es lo que ha hecho el PSOE, negar la autoridad del Ministerio de Igualdad y ponerle ojitos a la derecha y a la ultraderecha. En definitiva, traicionar al feminismo y a todas aquellas mujeres que salimos a la calle a gritar «Hermana, yo sí te creo», aunque la hermana no tuviese heridas. Solo había que aguantar la ofensiva conservadora y no torcer el brazo. Pedir a la sociedad cautela, esperar a que se dictase doctrina y explicar pedagógicamente las bondades de la ley. Era sencillo, pero el PSOE ha preferido forzar la máquina. Y ahora la herida, la real y la simbólica, es enorme. Va a ser que en algunas cosas populares y socialistas no son tan distintos.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Las haurreskolas son gratuitas para los niños de 0 a 2 años y ahora también lo serán a partir del curso que viene las 5 escuelas infantiles de titularidad municipal de Gasteiz. Es el resultado de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Carrequín Podemos. Edurne Trascastro.
En abril se abrirá el plazo de matrícula para las escuelas infantiles municipales. El próximo curso se ofertan 374 plazas para niños y niñas y serán totalmente gratuitas. Las familias no tendrán que pagar para que sus hijos acudan, bien en horario de mañana de 8 a 1 o de mañana y tarde de 8 a 4. Estíbaliz Canto, concejala de Educación.
Cada curso comienza en septiembre y finaliza en julio. Y para el próximo curso, para el 23-24, se ofertarán un total de 374 plazas para niños y niñas de 0 a 2 años, con una novedad importante, y la asistencia en estos centros será gratuita.
Gratuidad gracias a un acuerdo político entre el equipo de gobierno y el Carrequín Gasteiz, una medida que la concejal Garbiña Ruiz asegura contribuye a aligerar la presión económica de las familias.
En los primeros años de vida de nuestros hijos debemos asumir una gran cantidad de gastos para su cuidado y con esta medida se rebaja la presión económica que sufren los padres y las madres en esta etapa.
Lo que sí habrá que abonar será el servicio de comedor en caso de que las familias lo deseen. 5 escuelas infantiles, Aurtzaro, Lourdes Lejarreta, Sansomendi, Zabalgana y Zaramaga, conforman la red municipal.
Gasteiz modificará la línea de ayudas habilitada para financiar la mejora del aislamiento acústico en las viviendas del casco viejo, porque con la actual, que se activó en junio, no se han logrado los resultados esperados, y es que solo ha habido 17 solicitudes, de las que 6 han sido rechazadas. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeon bai, el gobierno municipal había destinado 800.000 euros a ese programa de subvenciones, pero solo 11 viviendas se van a beneficiar de unas ayudas que van desde un mínimo de 900 euros hasta un máximo de 1.800. El responsable de gestión medioambiental, César Fernández de Landa, admitía que no ha habido la respuesta ciudadana que esperaban y que la nueva convocatoria va a estar adaptada al nuevo mapa de ruidos elaborado el año pasado. El concejal del PP, Alfredo Iturricha, le reprochaba el fracaso de esa iniciativa.
Vamos a volver a sacar esta línea de ayudas y voy a intentar ampliarla incluso, ampliarla en dinero, ampliarla en área y ampliarla en los decibelios mínimos que haya que tener.
No estamos consiguiendo los objetivos que a priori nos habíamos marcado, porque desde luego que solo 11 solicitudes hayan cumplido y que no vayamos a cubrir ni de lejos la cantidad consignada, pues demuestra que en este caso la política ha fracasado.
Solo han podido solicitar esas ayudas los edificios de viviendas del casco medieval en los que el valor del índice de ruido nocturno superara en más de 10 decibelios los objetivos municipales de calidad acústica. 6 de las 17 solicitudes presentadas no lo ha cumplido.
Más asuntos. Togas colgadas en el interior del Palacio de Justicia de Vitoria y una concentración bajo el lema «Los acuerdos se cumplen por justicia, por dignidad» frente al mismo. Es la imagen que hoy ha dejado la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia que siguen reclamando.
Que se nos reconozca el derecho a la negociación colectiva propia como grupo profesional y, por otro lado, pedimos que se haga efectiva la adecuación salarial a las diferentes funciones que hemos ido asumiendo desde el año 2009.
Es Marta Rodríguez, portavoz de los letrados alaveses, quien ha asegurado asimismo que el Palacio de Justicia de Gasteiz está prácticamente paralizado, especialmente en jurisdicciones como la civil, la social y la contencioso-administrativa. Prácticamente, decía, se está suspendiendo todo. A estas suspensiones hay que sumar las entre 100 y 120 citas diarias que se están dejando de atender en el registro civil. También se están suspendiendo las actuaciones que no son consideradas servicios mínimos, tales como las bodas. La Diputación Foral de Álava ha adjudicado a la empresa alavesa Cuadra la línea de autobús entre Bilbao y Pamplona para los próximos 10 años y con un canon anual de 80.000 euros.
Esta nueva línea Bilbao-Pamplona, que contará además con una parada intermedia en Altsasua, se pondrá en marcha previsiblemente a lo largo de esta primavera. Además de realizar el recorrido en menor tiempo, este servicio incorporará también nuevos autobuses más cómodos y eficientes y con más frecuencias. Ramiro González, diputado general.
Va a haber 7 nuevos autobuses más cómodos, va a haber más frecuencias, 3 expediciones más de lunes a viernes, una más los sábados y 3 servicios más los domingos y festivos, un 44% de reducción del precio respecto al precio actual y además un descuento adicional del 20% a las personas que accedan a este servicio mediante las tarjetas BAT, BARIC y MUBI.
De esta forma, las personas poseedoras de las tarjetas BAT, BARIC y MUBI pagarán 7,24 € en lugar de los 16,05 € actuales.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Gasteiz ha superado este martes el trámite de la aprobación inicial. Ahora, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, la ciudadanía podrá consultarlo y tendrá de plazo hasta el próximo 1 de junio para presentar sus alegaciones al mismo. El nuevo plan estará disponible en la página web del Ayuntamiento y, además de en su versión digital, se podrá consultar en las oficinas de San Martín o en cualquiera de las oficinas de atención ciudadana. Este plan, que como saben establece la hoja de ruta para el crecimiento urbanístico de la ciudad, ha sido valorado también por el diputado general de Álava, Ramiro González. Dice que se da un paso adelante para la industrialización del territorio.
Hay que disponer de suelo en el que poder instalar actividades productivas. Ese suelo tiene que tener la clasificación que permita la instalación de esas actividades productivas, pero además hay que establecer los mecanismos para que esa instalación sea lo más ágil posible. Yo creo que el plan aborda esas dos cuestiones y, por lo tanto, que va a ser un plan con efectos positivos para la actividad económica en el territorio, y especialmente en Vitoria-Gasteiz, claro.
6 de cada 10 participantes en las lanzaderas de empleo de Álava están trabajando al mes de acabar con su formación. En la edición actual, que todavía sigue en marcha, 7 de los 44 participantes han encontrado un empleo. Isabel Irigoyen.
Las lanzaderas de empleo de Álava, impulsadas por la Diputación y la Fundación Santa María la Real, con la colaboración de Lanbide y los ayuntamientos de Gasteiz y Laudio, cumplen 7 años de andadura con un 60% de inserción laboral. En la edición de este año, año participan 44 personas, 30 mujeres y 14 hombres entre los 22 y los 60 años, que buscan su primer trabajo o una nueva oportunidad laboral en ámbitos como el marketing, el turismo, el medio ambiente o el metal, entre otros. Cristina González es diputada foral de Fomento del Empleo.
El mes de acabar las lanzaderas, el 60% de las personas que la realizan están trabajando, así que creemos que es un buen programa.
Conchi Presedo, de la lanzadera de empleo del Audio, está encantada con la experiencia y ya tiene su propio proyecto en marcha.
Si están en desempleo y no saben qué hacer ahora mismo con sus vidas, es una buena, muy buena opción para ese impulso y para que aclárate las ideas. A día de hoy estoy ya con mi marca de negocio. Entonces, mi marca es Vuela Pluma, que es de organizadora profesional de espacios.
En estos 7 años de lanzaderas en Gasteiz y Laudio han participado 307 personas, de las que el 62% encontró empleo o puso en marcha su propio negocio.
Y del ámbito de la política les contamos además que quien ha sido durante 2 legislaturas portavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava, Izaskun Moyúa, no repetirá en el cargo en la próxima, no irá en las listas para las elecciones forales de mayo. Moyúa, aquí en Radio Vitoria.
Bueno, la oposición se ha tirado toda la legislatura con el mantra de que con la mayoría absoluta no hemos querido acordar nada. No es cierto. Hemos llegado a acuerdos en aquellas cuestiones que podíamos llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, que ese ruido político que la oposición ha llevado en una legislatura muy complicada, yo creo que no era de recibo.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Uno de los fichajes que ha realizado el Deportivo Alavés en el mercado de invierno ha sido protagonista en el día de hoy aquí en Radio Vitoria.
Sí, él es Antonio Blanco, ha llegado cedido desde el Real Madrid hace unas semanas después de jugar la primera fase de la temporada en el Cádiz, en la primera división, un equipo donde no tuvo el protagonismo que lógicamente le hubiera gustado al jugador. Está claro que ha llegado al Deportivo Alavés para jugar, para ser importante. Ya debutó en la Copa del Rey ante el Sevilla saltando desde el banquillo, pero en los 3 partidos de liga que se han disputado desde su llegada y en los que ha estado disponible para Luis García Plaza desde el minuto cero, pues ha sido titular en esos 3 choques y además han sido 3 victorias. Así que Antonio Blanco, que se ha adaptado de una manera muy rápida y nos hablaba esta mañana de su estilo de fútbol, de su manera de jugar, nos decía que era un jugador al que le encanta ofrecerse y salir con el balón desde atrás. Hablaba también Antonio Blanco de las sensaciones del equipo después de las últimas 3 victorias.
Sí, yo creo que esos partidos hay que disfrutarlos y muchas veces no pasa esto, ¿no? También pena por Urruti de que se haya lesionado, pero bueno, yo lo voy a dar todo e intentaré conseguir el punto para ellos. Sí, yo creo que ahora este año estoy jugando bastante bien en el campeonato de promoción. Eso, al final igual es otro ritmo en primera, pero bueno, creo que con Albisu, que me va a ayudar mucho, yo creo que podemos hacer buena pareja y podemos intentar.
El equipo pues está con mucha confianza, tiene la moral alta porque al final sabemos que estamos haciendo buenos partidos, estamos demostrándolo y la verdad que nosotros ahora mismo todo el grupo, todo hay un ambiente buenísimo, tenemos muchísima confianza y esperemos que esto se alargue, como estoy diciendo, hasta final de temporada y poder subir el equipo a Primera División.
Al primero que hemos escuchado era Iker Larrazábal, el pelotari de Amurrio, del que enseguida hablamos de él, que este viernes va a debutar en la máxima categoría de la pelota. Volvemos un poco al Alavés y por actualizar un poco la información, Miguel de la Fuente y Carlos Benavidez siguen al margen del equipo, sí que les espera que a lo largo de esta semana se reincorporen a la dinámica del equipo. Sebastián Pino, uno de los fichajes también de ese mercado de invierno, ya está aquí, ha pasado reconocimiento médico y en las gloriosas ya se ha incorporado también la brasileña Julia Moreira.
Y lo hemos contado en la portada, Radio Vitoria y EITB son patrocinadores oficiales de la experiencia Baskonia en la Copa del Rey.
Sí, y estamos sorteando 2 abonos dobles, tenemos 2 canales abiertos, uno es el WhatsApp, el 688-605014, a través de este WhatsApp estamos sorteando un abono doble, que tienen que hacer, pues grabarse un pequeño vídeo interpretando la última y la nueva sintonía de Supercanasta que venimos escuchando en las últimas jornadas. Ese vídeo se envía al WhatsApp 688-605014. El otro canal es el email a por la copa @eitb.eus. A este email pues nos tienen que contar simplemente cómo vais a vivir y animar al Baskonia en esta Copa del Rey. En las siguientes fechas pues anunciaremos esas dos personas, que es cuatro porque son dos abonos dobles, que se van a ir a la Copa del Rey de Badalona.
Lo decíamos e incluso lo escuchábamos, otra de las noticias del día está en los frontones. Iker Larrazabal da el salto a la máxima competición.
Sí, va a debutar el viernes en el campeonato de parejas de primera. Lo va a hacer en Tafalla sustituyendo a Mikel Urrutikoetxea, que junto a Albizu, Iker Larrazabal se va a medir a Pello Echevarría y Rezusta. Un partido interesante porque las dos parejas están con 5 victorias. Y hace unos minutos se ha presentado el torneo de Zaramagas, la edición número 48, casi nada. Un torneo en el que este año además va a tener una participación de récord. En total 356 pelotaris, 178 parejas, uno de los campeonatos sin duda más importantes a nivel de Euskal Herria en esa pelota amateur. Vamos a escuchar a Juan Miguel Bordegue, es el presidente del Club de Pelota de Zaramaga.
Este año creemos que tenemos un elenco importante de pelotaris, parejas de altísimo nivel. Creo que hay 8 o 10 parejas que cualquiera de ellas podría ser campeona. Arrañaga y Cecilio pueden ser de nuestro club, pueden ser una pareja favorita. Y luego Mikel Isasmendi, que juega con Iribarren, el pelotari de Txukunlakua, que ha sido elegido el mejor pelotari de Álava.
Iker Pereas, que recasco.
Agur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro.
Y ahorrar en la factura de la luz.
Y en la del gas.
Una casa más eficiente se revaloriza.
Y ahora que dan subvenciones...
Invierte en eficiencia. Mejora tu vivienda y hazla más eficiente, sostenible y que te ayude a ahorrar. Infórmate en tu oficina o en laboralcucha.com. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Con gran alegría recibió la alavesa Estíbaliz Urresola la noticia de que su ópera prima, 20.000 especies de abejas, optará a hacerse con el Oso de Oro en Berlín. Ahora se anuncia que también participará en la sección oficial de la edición número 26 del Festival de Málaga. Será el estreno estatal de su primer largometraje.
Ikusleak familia oso baten transformazioa ikusiko duen. Bada momentu bat non Ane 45 urte inguruko emakume batek bere hiru semealabartzen dituen eta bere jaio terrira egiten du buelta eta bertan baian ezein bere umerik txikienak jabetuko dira zenbait gauzeta, familiako beste kide guztiak ere transformatu egingo dira.
La película está filmada en euskera, castellano y francés y entre el elenco de actores y actrices se encuentran Patricia López Arnaiz, Anne Gavarain y Miguel Garcés. Y hoy se ha presentado además la tercera edición de Gasteiz Talent, el ciclo para el que la Banda Municipal de Música colabora con el Conservatorio Jesús Guridi y que busca dar una oportunidad a su alumnado, Mikel Claver.
Gasteiz Talent ofrece una oportunidad única para que el alumnado del Conservatorio Jesús Guridi conozca de primera mano la experiencia de una banda profesional. Itziar de las Heras y Aitor Juez, flauta y clarinete respectivamente, son dos de los solistas que actuarán en el concierto del día 24.
Una oportunidad muy interesante en la que podemos aprender de cara al futuro a cómo es el proceso de los ensayos con bandas profesionales.
Tomar ejemplo de todas las personas con las que estamos ensayando actualmente, disfrutar de las directrices de un gran director y dirigir nuestros estudios de una forma más profesional es una gran oportunidad y sin duda lo estamos disfrutando muchísimo.
Para la banda, este ciclo supone un acercamiento a nuevos talentos. 5 de sus miembros actuales pasaron por Gasteiz Talent en anteriores ediciones. Iker Olazabal, director adjunto de la banda.
Es una pequeña aportación. En nuestro caso, lo que intentamos es ayudar a los alumnos para que tengan una experiencia profesional y que sea un pequeño pasito en su carrera para que puedan verse impulsados, ¿no? Que puedan tener confianza como solistas.
El concierto de músicos solistas será el viernes 24 de febrero. Una semana antes, el día 17, llega el turno de la banda de enseñanzas elementales y de la banda de enseñanzas profesionales del conservatorio, en un concierto en dos partes junto a la formación gasteiztarra. Ambos conciertos en el Conservatorio Jesús Guridi a las 7 de la tarde.
da besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte. Zaindu.